versión de la Warner Bros. Para la televisión.
¿Andás con ganas de comer algo rico? Pizzerías Tomaso es tu lugar. Las mejores pizzas, empanadas, medialunas, chipás, los más ricos postres y congelados. Los podés encontrar en sus dos sucursales, en Entre Ríos 1180, haciendo tu pedido al 11 58 85 33 22 o en Independencia 3100, haciendo tu pedido al 11 31 66 66 60. Pizzerías Tomaso, la pizza que te gusta al precio que querés. Los mejores vinos, encurtidos, aceite de oliva y sales saborizadas, encontralos en Tienda de Vinos. Hacé tu pedido con envío sin cargo o a través de nuestro Instagram, @tiendadevinosar, o al teléfono 15 55 99 82 52.
Hola, buenas noches.
Muy bienvenidos a un nuevo programa de Radio Ragú, programa número 106. Y arrancamos 107, con una... No, 106. Y arrancamos con un homenaje al gran Ángel Mahler. El domingo me desayuné con una triste noticia que nunca imaginé que iba a escuchar. Me llama por teléfono un guionista amigo y me dice: che, ¿viste que murió Mahler? Y la verdad es que el día de hoy no lo puedo creer. Era un amigo con quien me unió una amistad durante más de 15 años. Tipo muy generoso, tipo que me abrió las puertas a un mundo de la comedia musical que yo no conocía. Un tipo que lo llamé un día con la excusa de hacer un reportaje, pues siempre lo admiré profundamente, de hacer un reportaje en aquel momento de Radio Splendid, donde yo estaba, y porque siempre fui un admirador de él y de Drácula, fundamentalmente. Y bueno, fui a ver Drácula cada vez que se repuso, lo fui a ver, siempre invitado por él. Un día estábamos tomando un café y me dice: ¿qué tenés que hacer ahora? Digo, nada. Me dice: acompáñame al teatro. Y era cuando estaban preparando la obra musical de Excalibur. Y me vi Excalibur en el teatro, yo solo, con él y sus músicos. Un tipo generoso, gran profesional, gran músico. Me he visto de él el retrato de Dorian Gray. Hemos sido invitados acá con Cachorro, su mujer, la mía y demás, a compartir el Jorobado de París. He visto, bueno, Excalibur en su momento, el día ese cuando me invitó, que estaba solo, pues al estreno de Excalibur. De hecho, tuve la música de Excalibur antes de que se estrenara en el teatro, porque me la pasó en un pendrive. Un tipo que nació en Villa Devoto el 23 de mayo y falleció el 25 de mayo. Mirá vos qué cosa, a los 65 años de un cáncer fulminante. Muy joven, muy talentoso, hizo, pero... Hizo Drácula, el retrato de Dorian Gray, Excalibur, Calígula, la música del Ratón Pérez, hizo música para cine, para teatro, para... Trabajó en el rock nacional también, pero hizo de todo. Es muy extensa la carrera de Ángel como para poder hablar así en un minuto, pero quiero de acá mandarle un abrazo enorme a su familia. A Pepe, con quien hablé con él el domingo, lo llamé a Pepe, le digo: Pepe, me acabo de enterar la triste noticia, no, yo no lo podía creer, nadie sabía nada. Así que bueno, se lo va a extrañar mucho. Me unían a él algunos proyectos, que bueno, veremos después cómo continuamos. Pero nada, desde acá quiero mandarte, Ángel querido, un abrazo enorme, y te convertiste en lo que es tu nombre, un ángel, la verdad, un tipo... Fuera así y se te va a extrañar mucho, Ángel, de verdad te lo digo de todo corazón. Un aplauso para Ángel Mahler, porque no va a volver a ver a alguien como él, por lo menos por mucho tiempo. Salud por Ángel. Así que bueno, tenía acá escrita un poco su biografía, pero me parece que la pueden buscar por el YouTube.
Hay diferencia en la copa, mirá.
Así que bueno, sí, hay una diferencia. Así que bueno. Ah, vamos a ver. Bueno, así que ahora sí.
Sí, señor.
Arrancamos con el espíritu.
107.
No, 106. 106, arrancamos con el espíritu del programa. Tengo acá la grilla. 1550. ¿Cómo es el teléfono? WhatsApp. 11-23-95-19-92 para comunicarse con nosotros. 50-31-98-01 para llamarnos por teléfono. Nos están siguiendo en Instagram a través de nuestro Instagram, @RadioRagú, en vivo. Estamos también en nuestras redes de comunicación, donde tenemos Instagram, YouTube, Facebook, TikTok, todo con el nombre Radio Ragú, porque somos muy creativos. Entonces todos ese mismo de nombre.
Además, sí. Las Instagram del Sensei, ¿no?
Bueno, sí, mi Instagram, que es @VíctorLeal y @VDLProducciones. Ve corta, porque son, o sea, mis iniciales, de Víctor Darío Leal, y un despliegue de creatividad sin precedentes. Gracias. Acá dice Pablín: muy buenas noches, Víctor y equipo. El equipo son ustedes.
Ay, muchas gracias, Pablín.
Así que, Pablín, muchas gracias. Pablín, el otro día estuve hablando de Mazzoni, a pedido tuyo, pero no te me contactaste.
¿De la chancha Mazzoni?
No, de Mazzoni. Adolfo Mazzoni, creador de Afanancio, Capicúa, Piantadino y todos esos hermosos personajes de historieta. Así que,
Javier,
bueno,
Mazzoni.
Vamos que venimos. Hoy tenemos un programa muy ecléptico, como solemos hacer cada programa, porque saltamos de Ángel Mahler, la bestia, el gran tipo que fue Ángel Mahler, me parece mentira estar hablando en pasado. Bueno, pasamos a Peter Gabriel, Leonardo Fabio, Iggy Pop, tenemos de todo para como en botica el día de hoy. Te noto peleando con algo.
Sí, quiero abrir, mira, es un frasquito muy lindo que dice Quinto Sabor, que nos trajo, creo que Osvaldo.
¿Cuál será el Quinto Sabor?
Salsa de ají extra picante.
¡Opa!
¡Ah! ¡Opa! El problema es cuando sale.
¿No? A ver. Pues, sí, y no sé qué estoy haciendo.
No, lo puedes
abrir. Mirá, está bien.
Ahí está, ves, tiene rosca, te das cuenta. Puta vos. Madre. Taparosca. Tiene taparosca. Bueno, estamos comiendo una polenta del bar de Alito, ¿sí? La polenta.
El bar de Alito.
Bahía del Sol.
Bahía del Sol, Honduras 41-49.
Aplauso para
la mejor.
La mejor pulenta.
El mejor bar de Palermo. Si, si comen los tacheros, porque se come bien y barato, así que
seguro.
Van a ver siempre la doble fila de tachos ahí.
La 3B, bueno, bonito y barato.
Bueno, dejamos lo de bonito. Bueno,
vos sabés que el gusto, es, lo lindo, lo feo es este.
Mi suegro siempre decía que la ruta hay que parar donde están los camioneros.
Claro, obvio.
Acá en los tacheros.
Sí. Es subjetivo, ¿viste? Lo que es lindo, ¿qué es lindo? ¿Qué es feo? Es subjetivo. Lo que para vos puede ser lindo, para mí puede ser feo.
¿Cómo se dosifica esto, Baldo?
A poco.
Poco, picante.
Poco.
Es porque pica los mosquitos con bastante disimulo, dice la canción.
Pica, está rico.
Así que bueno, escúchenme, vamos si quieren, sí, para poder empezar a degustar esta hermosa polenta, la boloñesa, con el primer tema, acá del tema de...
De Peter Gabriel.
No,
Sledgehammer.
Peter Gabriel, que dijimos hoy de pasar músicos que se convirtieron en solistas después de dejar sus bandas.
Se me fue la mano con la pimienta.
O después de las bandas los echaron, o cualquier argumento como para cantar solos.
Pásame ese pan, que ese pan... Sí,
señor. Que Peter cuerpo, Gabriel, no, que era la voz de Génesis, es un, sí, claro, no, ejemplo de un gran músico. Y que, sí, se posicionó políticamente también, ¿no? Porque,
sí,
no solo cantaba buenas canciones, sino que defendía nobles causas. Fue también, tuvo un romance con Sinéad O'Connor, una persona que siempre tuvo, quizás de mayores complicaciones, pero estuvo parada siempre en la defensa de las nobles causas. Y Peter Gabriel, después que Peter Gabriel se da Génesis, aparece Phil Collins también.
Ajá.
Como, no como solista, pero después de un tiempo.
Es curiosa la llegada de Phil Collins, no a Génesis, sino a cantar en Génesis, porque era el baterista y probaron decenas de cantantes y no los convencía ninguno. Y en los ensayos cantaba Phil Collins. En un momento dijeron, pero bueno, al final Phil Collins no cantaba tan mal vos, che, ¿por qué no cantaba vos? Y bueno, quedó. Y en general se ve que los cantantes. O por ahí es una cuestión de ego también, ¿no? Que los tipos quieren ser más que la banda, pero en general es como que les queda chica la banda, ¿no? Hay de todo, hay unos que se pelean con el resto de los miembros, los integrantes, pero en general cuando ellos trascienden más y son, tienen más notoriedad que la banda, deciden.
Hay pocas bandas donde el cantante no es el líder.
¿Cómo?
Sí.
Pocas hay bandas. Pocas bandas, exacto.
Una fue Genesis con Phil Collins. ¿No?
Sí.
Que ahí se convirtió más en cantante también, porque se ha ido Peter Gabriel y tuvo la necesidad de salir a cantar.
Yo me voy a sentar un minuto y voy a calentar un poquito la polenta, si no les molesta.
Pero bueno, la masa o el martillo o el mazo, como lo quiera traducir, el Sledgehammer de,
sí,
Peter Gabriel.
agarra con las manos en la masa. Lindo tema. Este tema lo escuchaba
con la boca llena.
Este tema lo escuchaba mucho en Pinar de Rocha. Yo no sé si les comenté que yo fui,
por Pinar de Rocha.
Fui tarjetero Pinar de Rocha.
No, ¿en serio?
Sí, así la cosa.
Esta canción, había un boliche en San Miguel llamado Platinum.
Sí.
Era tarjetero, no a nivel tuyo. No, era más modesto.
Sí.
Vos eras el tarjetero.
O sea, top.
Top. Y abría la noche bailable, viste que siempre
sí.
Antes de empezar de abrir la pista, digamos, pasaban videos.
Sí.
Y después en un momento bajaba el techo de luces con láser todo y arrancaba esta canción.
Desde ya.
Los videos de Peter Gabriel eran buenísimos, bueno. Eran excelentes, eran como una novedad para la fecha, era con tecnología, animación, todas las técnicas esas.
Yo me acuerdo cuando vimos el video de
Dinero por Nada. ¿Cómo se llama los muñequitos que se mueven?
De stop motion. Me acuerdo cuando vi el video de Dinero por Nada de Dire Straits en animación 3D.
Sí.
Hoy es una basura, pero en aquella época era, ¡oh, por Dios! Era una cosa.
Sí. Espacio,
después había un video también de Dire Straits. Hecho con marionetas que los hizo el mismo tipo que hacía el Capitán Escarlata.
¡Oh, el Capitán Escarlata!
Sí,
los muñecos de eso, exactamente. Sí.
Es más, aparece bueno. Capitán Escarlata en el video.
¿Cómo es?
¿Qué dice?
¿Cómo? Jerry y Sylvia Anderson.
Lo que hacían las marionetas eran eso, Richard. Sí.
Acá dice Pablín, ¿cómo puede ser que nos hayamos olvidado el jueves pasado del cumpleaños de Morrissey?
Y
Mark Knopfler también.
¿De quién?
Mark Knopfler y Morrissey.
Morrissey.
No, de Manofre creo que fue el lunes o el martes, más o menos.
Bueno, quiero comentarles algo.
Manofre que...
Me enteré... Dígame.
No, que ayer fue el día de la maestra jardinera, así que...
Aplauso.
Le mando un beso a mi maestra jardinera preferida.
Total,
Mariana.
A mi hermana Lucía, que desde el cielo también sí, maestra jardinera.
Un beso para Lucía.
Así que bueno. Escúcheme, me acabo de... Me enteré el lunes, justamente por toda esta movida con Ángel y demás... Que la verdad, el día de hoy no puedo creer que tenga que hablar el pasado de Ángel, de Mal. Que existe el 26 de mayo, fíjate lo que es la cosa. Él nació un 23, muere un 25 y el 26 es el Día Internacional de Drácula. Yo no sabía que había un Día Internacional de Drácula.
Sí, que hablaban algo en la radio, sí.
Sí, dice Drácula. Drácula Nosferatu fue un personaje creado por novelista, obviamente ya sabemos todo en inglés, Bram Stoker, en el año 1897. Stoker bajó su novela de terror en el gótico, bueno, el príncipe Vlad Tepes, el emperador. Y bueno, como él publicó el libro un 26 de mayo, se tomó ese día como el Día Internacional de Drácula.
Wow.
Se estima que hubo más de 100.000 víctimas emparadas en los bosques rumanos por Vlad Tepes, donde él se sentaba a morfar mientras los tipos se desangraban y qué sé yo. Un tipo divino,
¿y
Vlad?
¿Y las draculonas? ¿Se acuerdan de las draculonas?
Sí, ¿cómo olvidar las draculonas?
De Gastón Portal, ¿cómo se llamaba?
Sí, ¿cómo
Gastón
no?
Llamaba el, no, Gastón es el hijo, ¿no? ¿Cómo se llama?
Raúl Portal. Hubieron más... Usted sabe que Drácula es el personaje... Es el personaje más filmado de la historia de Drácula. Tiene más de 200 películas. La primera fue en Nosferatu en 1922.
¡Uy, qué jóvenes quedamos!
Sí. Fue basada
1922,
Nosferatu. Wow. Una película muda alemana de terror. Yo la tengo, Nosferatu. La vi, sí. Es muy. Vos la ves ahora, te mata de risa. ¿Dónde tienen los dientitos? Para que lo vean. Entonces, no sé, que haber visto la imagen de Nosferatu,
sí,
famosa.
Sí.
Hoy en día es muy bizarra, igual que la de Bela Lugosi y todo eso. Pero fue la primera película basada en la novela de Bram Stoker. Nosferatu. 1920, una película muda. Así que bueno. Día Internacional de Drácula, 26 de mayo. Mire usted lo que son las cosas. Pero bueno. Bueno, escúcheme.
Tenemos que saludar, ¿no? A los amigos,
¿no? Sponsors, te iba a decir eso. Nuestros sponsores.
La gentileza hoy de Orlando, fantástico. Los vinos que mandó.
Un aplauso para Orlando. Aplauso, medalla y beso.
Es como si supiera, ¿no? Que
pero seguro. Y si yo quiero consumir estas delicateces, estos manjares, estos néctares que nos manda Orlando, ¿dónde tengo que llamar, cachorro?
Tiene que llamar 11-55-99-82-52.
Sí.
55-99-82-52.
¿Y si lo quiero seguir por Instagram?
@ tienda de vinos AR. Bien. Todo junto, minúscula. Tienda de vinos AR.
Bien. Acá dice Pablo que dejemos de nombrar a Drácula porque después no puede dormir. Vamos, todavía. Bueno, en fin.
Mi hermano, el mediano que vive en España, cuando era chico, una vez vio la película Titanic y no podía dormir.
Bueno, es medio...
La Titanic vieja, ¿eh?
En Ciudadela decimos... Sí.
Bueno. Correccional de mujeres también. Cuando veías correccional de mujeres chicas también.
Tampoco podías dormir. O atrapadas. O Camila Pericé. Seguro. O Campo 5 de
Pericé. Para cambiar de tema, saludo a mis tías. Alicia, Elena,
me traje el mantelito.
Torita, a mis primas de Marajón, María Carmen y María Inés, a mi prima Sonia de Tapiales y a mi prima
totalmente.
María Silvia de México.
Totalmente, tu prima Sonia.
Totalmente.
Sí, sí. Escúcheme, si quiero comer pizza, empanadas y todo ese tipo de cosas, media luna, chipa, sí. Los tequeños, ¿se llama eso?
Tequeños,
todo eso, ¿dónde tengo que llamar?
Y a Tomaso, a los amigos de Tomaso, ¿no, Andrés? ¿Qué?
Sí, tenés que llamar al 11 58 85 33 22, sí. 11 58 85 33 22, esto es en Entre Ríos 1180, ahí al lado de la estación de subte
sí.
De la línea E, la estación Entre Ríos, o si no, Independencia 3100, que es la otra sucursal, 11-31-66-66-60. 11-31-66-66-60. Las chicas ahí las atienden fantásticamente. Así que tienen la vida solucionada con todo.
Seguro, y siempre eso quiero comer quesos encurtidos. Lo mejor es sí. Quesos y encurtidos de la zona de Argentina y sus zonas de influencia.
Sí, señor. El Camembert.
¿Sí? Sí, sí. ¿Y dónde lo contacto, Camembert?
11-70-62-38-92.
Sí.
Para dejar mensajes. Y si no, @cam.andl.br.
Ahí tienen todos los quesos. Tienen el Brie, el Roquefort, el Ullo, todo. ¿No? Sí. Todas las variedades.
Sí, digamos, bien, sí, bien. Sí. Hay uno que no ubico, pero sí.
Bien,
sí,
bueno, bien. Es una nueva cepa, una nueva tendencia que está sí. Surgiendo ahora.
Bueno.
¿No? Pero bueno, y si quiero unas copas hermosas como estas que estamos mostrando acá a cámara, dos cámaras tenemos, la de la radio y la de Insta.
Pero son distintas, porque la de Osvaldo está llena y la nuestra.
La mía está por la mitad. Ahora un banner como este, gorro, sí. Bandera.
Vamos a hacerla sonar, me encanta el sonido del brindis con la
copa.
Acá.
Espectacular. Qué lindo.
No, esto es una campana, es la campana de
Gong Gong, de Notre Dame.
Sí, no, te iba a decir la campana, me acuerdo, no, de Notre Dame, no, la otra.
La de Independencia Norteamericana.
En fin, ¿dónde tengo que llamar para conseguir este tipo de merchandising? Grabarme acá en el pecho,
tenés que
Radio Ragu, por ejemplo, o Recopla.
Tenés que llamar a RR Arte Merchandising.
Sí.
El WhatsApp es 11-55-98-15-22, 11-55-98-15-22, o si no tiene un Instagram que es @ramirac, en el medio Y, ¿no? De Ramón y Raquel, ramirac, ahí
Perfecto. Llamamos. Quiero mandarle un saludo y un agradecimiento desde lo más profundo de mi corazón a nuestro oyente Hugo, que muy gentilmente quiso invitarme la semana pasada al evento de Tienda de Vinos, al cual lamentablemente no pude acudir, pero él tuvo la generosidad de ofrecerme invitarme y todo lo demás. No pude, pero bueno, quedará para la próxima, Huguito, querido. No, Hugo, el que nos mandó los vinos en aquella oportunidad, un gran oyente.
Sí, sí, estuve con él, lo saludé.
Hermosa persona, así que gracias de todo corazón. Bueno, escúcheme. ¿Con qué seguimos ahora? Ya le digo.
¿Qué te puedo decir?
Ah, vamos a seguir
con el amigo.
El amigo, porque hoy se cumple un año también de su nacimiento, del gran Leonardo Fabio. Y vamos a escuchar un tema que a mí me gusta muchísimo.
A mí
saltamos,
también.
Saltamos.
Sí, sí, sí.
A usted también.
Me encanta.
Porque este nos retrotrae nuestra infancia.
Pero por favor.
No, en esa época en
los
que.
Yo casi hasta los 17 años
tuve. Pero seguro. Con las patas peludas, pero pantalón cortito.
Pantalón
cortito. Hermoso
tema, corto.
Si porque
el pantalón corto tiene 70 años.
Usted fíjese lo ecléctico del programa que arrancamos con el gran Ángel Mahler, seguimos sí. con Peter Gabriel, ahora vamos con pantalón cortito del gran muy Leonardo lindo. Fabio. Hermoso tema, escuchen la letra.
Pantalón cortito, bolsita de mis recuerdos. Pantalón cortito, con un solo tirador. Con cinco medias hicimos la pelota y aquella misma siesta perdimos por un gol. Una perrita que andaba abandonada pasó a ser la mascota del cuadro que ganó. Pantalón cortito, bolsita de mis recuerdos. pantalón cortito con un solo tirador. Dice el abuelo que los días de brisa, los ángeles chiquitos se miren desde el sol y bailotean prendidos al barrilete, flores del primer cielo, caña y papel color. Pantalón cortito, bolsita de mis recuerdos. Pantalón cortito con un solo tirador. Media galleta rompiendo los bolsillos, palitos mojarreros, saltitos de gorrión. Los muchachitos de toda la manzana, cuando el sol está que pela, se van pa'l cañadón. Pantalón cortito, bolsita de mis recuerdos. Pantalón cortito, con un solo tirador. Yo ya no entiendo qué quieren los vecinos, uno nunca hace nada, y a cual más rezongón. La calle es libre si queremos pasarla, corriendo tras del aro, llevando el andador. Pantalón cortito, bolsita de mis recuerdos. Pantalón cortito, con un solo tirador. Bolita linda, ojito cristalino, te juro no te entrego, aunque gane el matón. Dos dientes leche me costaste, bolita, la soga de mi vieja, pero te tengo yo. Pantalón cortito, bolsita de mis recuerdos. Pantalón cortito, con un solo tirador. Fiesta en los charcos cuando para la lluvia, caracoles y ranas y niños a jugar. El viento empuja botecito de diario, lindo haberlo vivido para poderlo contar. Pantalón cortito, bolsita de mis recuerdos. Pantalón cortito, con un solo tirador. Chiquillada, chiquillada, chiquillada.
¿Te gustó, Orlando, el tema? Hermoso el tema. Nos recuerda mucho a nuestra infancia, a esos picadictos que hacíamos en el recreo.
Pero por ejemplo, con las medias era con la pelota de cinta scotch.
Bueno.
O naranjú.
El naranjú. Totalmente. Y eso me recuerda, vos volviste a las canchas hace poco, Andresito, ¿no? después de tu problema con el talón.
Me estoy recuperando las lesiones. ¿Y? Estoy viendo al fútbol. Más o menos yo bien con el técnico.
¿Qué pasa con el técnico? ¿Vos qué te dice? La habilidad siempre la viste.
Sí, me menosprecia. El guacho me dice Lady D.
¿Por qué te dice Lady D?
Dice que estoy muerto antes de salir del túnel.
¡Salud! 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 Escúcheme. Bueno. Una de las...
Se terminó el vino, vamos a abrir este...
Está abierto el otro, se está abierto.
Ah, muy bien, muy bien.
Una de las... ¿Sí? Cosas, una de las tantas cosas que me ha regalado esta profesión de dibujante fue el hecho de haberlo podido conocer personalmente a gran Leonardo Fabio. Porque cuando componíamos Dibu, componíamos, me refiero en el tema de que mezclábamos el dibujo animado con los actores en vivo, él estaba haciendo en ese momento la miniserie de Perón. No me acuerdo cómo se llama, bueno. Entonces, ahí vos tenías un horario, o sea, uno iba de 3 a 5, el otro iba de 5 a 7, por ejemplo. Y él tenía el horario anterior al mío. Entonces, una vuelta, llego un rato antes y me cruzo con él, entro al box donde se estaba componiendo Dibu y estaba él trabajando en su miniserie de Perón. Y Lucho, que es el que también componía Dibu, Luis Darío Oyarzún Contreras, mi gran amigo chileno, me lo presenta. Y la verdad fue una emoción tremenda. Y cuando le dice Lucho, dice, ¿sabes quién es él? Pero él me dice, te presento, lo conocer. Y cómo no lo voy a conocer, Leonardo Fabio. Una cosa, una emoción impresionante. Y Lucho le dice, ¿sabes quién es él? Por mí.
Y eso que es peronista.
Y le dice, eres el que hace Dibu.
Oh.
Se levanta Leonardo Fabio, me abraza, sí, y me dice, yo te felicito, yo no entiendo cómo carajo hacen esas cosas. Una emoción, bueno, tremenda. Así que gran, salud, Leonardo, bueno, salud. Vamos,
salud. Gran persona.
Es una de las cosas que me regaló esta profesión, salud, hermosa.
Si me permite antes de...
¿Cómo no? ¿Cómo no?
Hoy en algún momento de la tarde escuché un comentario y me quedé pensando, ¿no? Decía que justicia y verdad se enfrentan y que de ahí sale lo bueno, ¿no? Alguien decía por algún lado eso. Primero, la justicia busca la verdad material, porque la verdad como concepto personal es subjetiva.
Sí.
Entonces, si la justicia falló en algún tema y decretó que hay una responsabilidad de alguien en algo, ya está, esa es la verdad material. Uno puede decir, no, de mi verdad, de mi idea, eso no es la verdad. Pero segundo, que justicia y verdad no tienen que chocar, al contrario. No. La justicia busca la verdad material.
Aparte, son cosas distintas. La justicia formal, digamos, que la justicia como valor, ¿no?
Sí.
Hay muchas cosas que durante muchísimos años, o lo siguen siendo, formalmente son justas porque son legales, pero en cuanto a los valores son...
No, y el asunto que usted...
Al valor de justicia son injustas, no sé, por ejemplo, podemos hablar de la esclavitud, que era, sí, legal.
Claro. Y la segunda cuestión es que...
Y que era verdad, que, también.
Era verdad.
Y la segunda,
como, pero sí, como valor no, claro, podemos hablar de justicia. Y,
claro. No, y la segunda cuestión es hablar de justicia cosas cuando hubo épocas en este país que no hubo justicia.
Sí. Claro.
¿No? Entonces, quienes hablan de la justicia chocando contra la verdad, hablan de su verdad, que era que no había justicia. Entonces, me parece que ese es el término, el complejo. Porque si hubiera habido, sí, justicia en este país en todos los tiempos, y uno diría, bueno, entonces no estaríamos teniendo esta discusión, porque quizás no habría pasado lo que pasó en la época más oscura de la historia argentina.
Sí, sí. Que tampoco había verdad, ¿no?
No.
Obvio. Justamente. Ocultaron, sí.
Y aparte siempre se pone como, durante alguna época, los grupos por los derechos humanos buscaron la verdad, los juicios de la verdad, porque los habían indultado a todos, perdonado, se pone como que la verdad es de uno y la justicia de otros.
Aparte,
cuando la verdad, justicia y verdad van de la mano.
Obvio. Sí, sí. Como dicen los Simpsons, está la verdad y la verdad. Son dos cosas distintas.
Pero aparte, por ejemplo, si acá nos ponemos a hablar de la verdad de quién mató a Kennedy.
Sí.
Seguramente van a surgir dos, tres o cuatro teorías diferentes.
Obvio.
¿Sí? ¿Por qué? Porque la verdad es la verdad individual, uh-huh, no colectiva, ¿no? La verdad individual es una construcción personal. Sí. En base a los valores que uno tiene, las creencias, las ideas, la situación socioeconómica, cultural, política en la que vive. Cuando en realidad hay verdades colectivas. La verdad, la verdad de la justicia, por más que fallen los jueces, hay una verdad material colectiva de justicia, lo que es justo y lo que no es justo. Uh-huh. A veces puede fallar, pero más o menos está en una media, en unos estándares.
Aparte, lo que es justo para vos puede ser no justo para mí.
Claro, pero por eso...
Pero ¿sabés cómo estamos hablando de la justicia como valor?
Sí.
Claro, pero entonces no se puede poner que la justicia y la verdad chocan y de ahí va a salir lo bueno mañana.
Así
no tiene que chocar. La justicia tiene que buscar la verdad material y la verdad subjetiva, lo que cada uno crea, que lo crea cada uno y luche por sí, puede imponer eso en un proceso electoral, en una discusión, en alguna cuestión así.
No tienen que chocar la justicia y la verdad, pero sí tienen que chocar las copas. Salud.
Salud. Salud.
No veo porque
acá
yo tenía ganas de decirlo porque después me quedo con esto atragantado, ¿no?
Aparte la justicia hay que buscarla siempre, ¿no? Y no de manera sesgada, y no de manera discrecional.
Así es.
Si hablamos de justicia, después encubrimos pedófilo, ahí
estamos
dando bastante fuera del tarro.
Claro. Así es. Quiero acá aclararle a
Pablo. Hablamos de justicia y después viene el criptogay y todo esto también,
bueno. Pero sí, bueno. Sí. Quiero aclararle acá a Pablín que me pregunta si alguna vez tuve acceso a un rotoscopio. Él debe estar hablando de un zoótropo. Porque el rotoscopio es cuando vos agarrás...
Pero es lo mismo con zoofílico.
Totalmente. Salud.
¿Qué roto qué?
Un zoótropo. El zoótropo es un juguete óptico donde vos tenés un tambor con diferentes, sí, ranuras y le pones adentro una tira de dibujos, sí, lo haces girar y vos se si fijás la vista en la ranura ves que el dibujo se mueve. Eso es un juguete óptico, sí, anterior al cine.
Sí, sí, sí.
El rotoscopio fue un invento creado por los hermanos Fleischer, que vos, donde, sí, vos en 1919, donde vos agarras, sí, una imagen de un actor real y la calcás como para hacer una animación, que así es como hizo Disney los bailes de Blancanieves, de la Bella Durmiente. Lo usamos nosotros en Dibu cuando teníamos que hacer que Dibu siguiera al actor real. Entonces es donde vos agarrás una filmación de un actor, sí, y la usás para calcarla como referencia para la animación. Ah, eso es un rotoscopio, lo otro es un zoótropo.
¿Y saben cuál fue el primer holograma que existió en la fotografía de Argentina?
¿Holograma? ¿Holograma?
Sí, no. El estereoscopio. Uh-huh. Que era la foto doble que se veía por un binocular. Ajá. Con volumen.
Sí, bueno, mi vieja tenía las fotos de casamiento, así que era un
compromiso. Mi abuela tenía la foto de chica también en la plaza. Mira,
mira vos. Así que bueno, esa es la aclaración, Pablín. Son dos cosas completamente diferentes. Y sí, son caros. Y no se consiguen.
No, ya no.
Por eso, si los conseguís, te rompen la nuca, por no decir otra cosa.
Hay jugueterías modernas que los venden como jueguitos.
Sí, sí, pero.
No son lo mismo, digo.
No, obvio. Pero bueno, así es la cosa. Escúcheme, ¿dónde tengo mi grilla? No, quiero decirte que soy así.
¿Vamos con la canción?
¿Eh? Vamos con la canción. Vamos ahora con un temita que se llama. Acá, decilo vos, que a vos te sale bien en inglés.
No. Living on the Edge of the Night.
Living on the Edge of the Night, que quiere decir viviendo on the edge of the night, viviendo al filo de la noche.
Sí.
Esta canción de hip hop, cuando hablábamos de solistas que habían salido bandas hip hop, de adolescente, una banda llamada The Iguanas.
Por eso el apodo después.
Después el apodo, aparte, se contorsiona como una iguana. Sí. Y después pasó a tener los estuches.
Y tiene más arruga que una iguana.
Sí.
Nadie sabe cómo sobrevivió.
Más arruga que sobaco de tortuga.
¿Sabes cuántos años tiene? No me voy a olvidar nunca de la fecha de nacimiento de hip hop, porque nació el mismo día que mi mamá. El 21 de abril del.
Qué grande, amigo, de que yo. Claro.
El 21 de abril del año 47. Bueno, vamos a decir un poquito
después. 20 años después, 20. Wow. Usted tiene 78.
78 tiene, exactamente. Y bueno, después de los estudios comenzó su carrera solista. Yo pensé que se había retirado y fue una grata sorpresa enterarme que toca ahora en el Movicom.
Pero
que...
no lo deben querer arriba ni abajo, porque no se muere.
Es una cosa loco. Hay un montón.
Hizo todo para morirse.
Hizo un montón, tiene un montón de anécdotas. Un día dice que estaba en una fiesta, él, ¿se acuerdan? Contábamos acá que se había ido a vivir a Berlín con... Sí. Con Dave Warwick, después de una fallida internación para desintoxicarse, y después terminó yendo a Berlín, porque Berlín era la capital mundial de la heroína. Se fue a internar ahí, tuvieron 3 años ahí con Dave Warwick internado los dos. Siempre se habla del romance, eso que siempre, en definitiva se fueron los dos a masacrarse.
Besos, pero de hombres,
sí,
por supuesto.
¿Pero sabes cómo es? De lengua, pero con los ojos abiertos.
Por favor.
Obvio.
Dicen que una vez estaba en una fiesta y estaba Lou Reed y le dice a Dave Bowie: ¿quién es ese andrajoso que trajiste con vos? Que se está inyectando en la frente.
Ese Hamlet.
Una cosa terrible con heroína.
Para que Lou Reed se asustara de alguien que se está inyectando.
Sí, una cosa de loco. Increíble. Se llama James Newell Osterberg, y bueno, una curiosidad, él vivió en muchos lados, ahora vive en Miami, pero en un momento vivía en Nueva York, y vivía en la avenida Avenue B, y un disco que se llama Avenue B, porque dice que todos los fans le escribían las cartas, simplemente en el sobre decía Avenue B y las cartas le llegaban, sabían todo, entonces le puso el disco así. Ese disco de Avenue B tiene una canción que se llama Miss Argentina, porque tuvo una novia. Los argentinos están montados.
Están todos lados.
Villa con Carolina de Mónaco.
Claro.
No, qué grande. Está el Pacino con la mina, con la modelo de acá también.
Sí, bueno, el otro, Sabina con una novia argentina.
El otro también, McDamon tiene una mujer
también,
argentina.
Sí, señor.
Estamos por todos lados.
Yo también tengo una
mujer. Vos también. Ahí argentina. Donde vos te sacaste la foto que tiene el nombre arriba de todo del palo de Nueva York.
No, ese es Joey Ramón, la hija de Ramón.
Sí.
Y la canción se llama Miss Argentina, canta en español, horrible la canción, horrible, pero es una curiosidad porque quiere cantar en español y es un desastre. Yo, el trillo dice, hablo español, malísimo. Bueno, y después otro, tiene como 20 discos solistas y pop, tiene otros 4 o 5 con Destush.
Acá me dicen que recomendar el álbum de The Idiot.
The Idiot es el primero de solista de hip hop, después de los Stooges. Que casualmente no se llamó hip hop, Cacho, se llamó The Idiot.
The Idiot.
Sí. Bien, bueno, marca una diferencia con el resto,
¿no? Claro. Sí, fue el primer solista de 70 y pico. Y después, el que hacemos a escuchar ahora se llama Viviendo al filo de la noche, es del disco Brick by Brick, o sea, ladrillo por ladrillo sería. Uh-huh. Creo que es del año 90. Que ese disco tiene, porque después se van, no sé si modernizando, pero sí se van profesionalizando.
Ayornando.
Sí. Sí, ese disco tiene una canción con Katy Pearson, se llama Candy.
¿Se acuerdan? Sí, Candy. Claro. Que después la canta sola la cantante de B52.
¿Cómo, claro, cómo es, Osvaldo?
Candy.
Mira vos, mira cómo le vamos, un aplauso. Es un cantante en inglés, pero con un inglés, pero así, excel, British, pero British. ¿Cómo?
Sí, después se grabó con Deborah Harris de Blondies. Mm. Y bueno, ya se, después, bueno, después bueno, Dave Bowie le producía los discos. Después Dave Bowie le ha grabado. Ya acá contamos la historia de la canción China Girl, sí, que es una canción de hip hop. Se la grabó Dave Bowie para que cobrara los derechos en un momento que
estaba por fight.
Está 4-5.
Magazine 4-5.
Sí, sí, bueno, lindo, un montón de data, sí, tengo de ahí que, bueno. Así que bueno.
Díala la data, díala.
No, no, cosas que. Lo más divertido de ahí son las cosas que. Una anécdota, vamos a contar. Él, cuando vino acá varias veces en los 90, en obras. Una vez fue en Prisa de Mí, ahí no lo pude ver en Prisa de Mí porque eran poquitas entradas, sino. Sí. Prisa de Mí. Y ahí no pude entrar, no conseguí entrar. En obras, él entra furioso, como siempre, como un loco, revoleando el micrófono.
Ajá, contaste eso, sí.
Ah, y se parte la trompa con el micrófono. Y estuvo todo el concierto chorreando sangre, se desparrama la sangre por todos lados. Encima canta en medio en pelota, siempre. Y bueno, canta descalzo. Tiene, acá contamos, tiene como 5 centímetros más corto una
pierna que la otra.
Es sobreviviente a la polio. Bueno, y ustedes lo ven en vivo y es una iguana, es el que contorsiona todo así.
¿Y, como... y vos que te cuidás a comer lechuguita, no, y todo, te cagás muriendo?
Sí, sí, por eso digo, yo pensé que se había retirado y ahora, así que bueno.
Va a estar nuevo, ¿no? ¿Dónde va a estar, dijiste?
El 12 de septiembre en el Movicom.
Yo creo que cuando se muera, lo van a embalsamar y lo van a hacer los médicos para decir todo lo que no había que hacer.
Claro. Ozzy está por dar el último concierto, sí, está por retirar definitivamente.
Otro.
Y él donó su cuerpo a la ciencia, dice, para que investiguen cómo sobrevivió. ¿En serio?
Y bueno, bien. Bueno, así que va a estar en el Movicom. No vayan al Movistar porque no lo van a encontrar.
Y al Minifone tampoco.
Me gusta decirle Movicom porque
sí, qué lindo lugar para ir a escuchar música.
Sí, así que...
La única bacana, le digo a la gente del Movicom, sí, que sí, se mandaron una gran garcada.
¿Por qué?
Porque si vos armás un estadio pensado para recitales.
Sí, señor.
La planta abajo, el piso, sí, no tenés, sí, que hacerlo, tenés que hacerlo inclinado, no, porque si no se me para un tipo adelante, cabellón, y no
yo,
veo.
Me pongo yo adelante tuyo.
No veo. Entonces tenés que hacer un pequeño plano inclinado y totalmente, vemos todo como en el cine, no derecho. ¿Me entendés? Inclusive, porque no se ve, papá.
Y tiene un problema que yo creo que lo arreglaron a Rodríguez Cometa en su momento con eso, que es la evacuación.
¿La qué?
La evacuación.
¿Por qué?
Pensé que son pasillos.
Pensé que la diarrea.
Si explotaba, prende fuego o algo, corre el aire por ahí y se queman todos.
Ah, bueno. Pero eso sí, fuera de joda, es derecho abajo y no ves.
Pero inclusive eso se puede hacer circunstancialmente plataformas.
Bueno, yo lo sugerí, cada una plataforma que sea montable.
Claro.
De la saca normal y la desarma inclinada, papá.
Pone las sillitas plegables.
Claro, sí.
Si estás a la platea alta y estás sentadito bien.
Como corresponde, obvio.
Si estás nivelado para otro espectáculo, como Holiday on Ice, lo que fue.
Claro.
Lo bajás,
claro, pero haceme una tarima, papá, poneme un par de palets inclinados.
El jueves pasado no te va a gustar con la orquesta.
¿Y te gustó?
La Sinfónica de Medellín.
¿Y te gustó?
Una cosa de loco, sí, sí.
Yo pensé que no te iba a gustar.
Salud. Bien, tenés razón.
Ya, pero ya pronosticable, sí, el chiste, bueno. Totalmente predecible.
¿A vos se te ocurrió?
Sí. Así, pero yo no lo digo.
Bueno, una letra introvertida esta de, sí, Viviendo al filo de la noche. Así que sí, bueno, vamos a escuchar un ratito.
Vamos.
Ahí,
vamos con Iggy Pop.
Maybe I know some people. Maybe bad with the good. It ain't just black and white. You gotta deal with the real. Desire beckons from the dark. I've made my bed, but I can't rest my head while I still swim with sharks. Everyone needs something. Sometimes they don't know why. But so much could be misunderstood in the blink of an eye. A little bad with the good. It still ain't black and white. You gotta deal with the real. Ooh, living on the edge of the night. Ooh. You say that you don't like it. Well, maybe it's just my life. Like a wheel through the city on the edge of the night. And when the black rains down in this cold gray town, I'll be waiting, waiting at the edge of the night. Ooh, living on the edge of the night.
Acá estamos haciendo chistes para la gente que nos sigue.
Espera, que me olvidé de saludar a alguien.
¿A quién?
A mi mujer María Julia y mi hijo Santiago.
Ah,
y a Otto, y a Otto.
Otto, qué grande Otto. Otto es un perro salchicha que tiene Osvaldo, que es hiperkinético. Es hermoso.
Un datito que me quedó colgado, sí. Me acordé recién, le estaba comentando, cuando en el 80 se muere Bon Scott, de ICC, contamos acá la historia de Bon Scott.
Sí, cómo no.
Los hermanos Young lo van a buscar a Iggy Pop para ofrecerle cantar en ICC. Y él dijo que no, pues ya no entraba en la estructura de grupo, ya era ya tenía su impronta solista.
Claro, ya era Iggy Pop.
Ya era Iggy Pop, sí. Iggy Pop. Así que no quiero ver a Cacho ahora.
Sí. Mirá. Sí. Ah, Cacho, sí. Bueno,
Cacho, que se atreva.
Yo le voy a decir a algunos, no digan todavía.
Hoy dijo, hoy contó que en el trabajo se la puso tres veces, así
vamos,
que.
Todavía.
No, pero yo en la semana.
En la semana.
Yo te banco.
Ahora tres veces.
Espera.
Yo lo banco.
Pero yo quiero una cosa, que no solo presente el tema. Sí. Creo que cuando volvemos después del corte lo cante.
Ah, bueno.
Una parte, no sé si todo, no sé si me da, porque...
Sí, a vos te da la gola. Pero, después de esto te va a dar mucho más.
Ya no respiro como antes, entonces me cuesta más llegar a los...
A mí me pasa lo mismo. A mí me pasa lo mismo que a usted. Porque hoy grabé...
Nunca llegué a los agudos.
Porque hoy grabé un par de cuentitos. No me digas, sí. Y noto que la voz ya me carraspea un poco. Ya no es la voz de otro hora.
Muchas gracias
por... Salud. Ahora sí, salí de ahí maravilla. Salí de ahí maravilla. Pero bueno, espero que haya tenido tuvo una buena acogida, ¿no?
Eso ya antes bien. Había tenido. Ya,
bueno. Distintos. Dos Malbec, dos reservas, distintos. Sí. Muy ricos los dos.
Uno más suave y otro más espeso, con mayores taninos también, más áspero.
Sí, muy ricos los dos.
Más lija.
Mirá, la noche que cumplía 20 años...
¿Usted o el señor que va a cantar?
El señor que va a cantar, estudiaba Derecho... No esa noche, sino venía estudiando Derecho hace unos años.
Estaba parado.
Algunos desgraciados tenía aspiraciones futbolísticas, pero ya tenía una carrera futbolística.
Era arquero.
Era portero.
Era portero.
Del Real Madrid.
Ya estamos diciendo quién es.
Sí, muchos ya saben. Algunos le ponen aspiraciones porque y otros dicen gracias, muchas gracias por haber tenido esa noche un accidente futbolístico que lo
obligó a hacer otra, lo obligó a hacer otra actividad.
Por ejemplo, Iker Casillas, no, claro, gran arquero del Real Madrid, no hubiese estado, quizás hubiese ocupado lugar esta otra persona. Quedó semi-paralítico durante 2 años más o menos. Sí. Estaba ahí al pedo en la cama, todo, y dijeron, bueno, parece que le dieron una guitarra.
Es, y ahí, en San Lorenzo sería titular con esa canción.
Y ahí
con esa canción. Bueno,
gracias a eso fue que elevó los cantos.
Ahí él, claro.
Claro.
¿De ahí quedó lo del perfil izquierdo?
Y andás a ver, capaz que sí.
Puede ser. Ahora yo te digo...
Haciendo rehabilitación, entonces
no voy a decir,
salió.
No voy a decir que porque es muy guarango, pero sería la forma más cercana a estar al lado de la actora que tuvo él, ¿eh?
Claro. Bueno, o sea, ese es otro de... dice, una de las características que fue una estrella, pero por accidente, haciendo por accidente, sí, de auto. Y bueno, se recuperó, viajó a Londres, uh-huh, se puso a estudiar inglés y dice eso, bueno... por su pronunciación, ¿no?
Obvio.
Todo el mundo se dio cuenta dónde estudió. Sí. Y bueno, escribió algunos temas, lo fueron rechazando, todo, no, bueno. Eso le dio lugar a que también se le digan que es un tipo que muy perseverante, porque insistía. No es que era, claro, tanto. Y bueno, y en 1968 desembarca totalmente en la industria.
Qué gran
de la
año,
música.
Qué gran año el 68.
Y cumplíamos un año Osvaldo y yo, por ejemplo.
Y yo recién nacía.
Usted estaba naciendo.
Era un pibe.
Pero qué lindo.
Qué lindo.
Participó en el gran festival de Eurovisión en 1970 con el tema Gwendoline.
Gwendoline.
Gwendoline. Que le abrió bastante el panorama. Sí, por favor. Y bueno, dice que cantaba una característica que le hacían sacos del traje, pero sin bolsillo, para no se meta las manos, porque de nervioso quería ponerse.
Sí,
y bueno, uno de los tics que tiene es eso.
Es que es muy difícil, yo te fuera de joder.
No, y es uno de los tics que tiene porque él canta con la mano que la cintura.
Pero no, pero claro, aparte de eso, aparte, vos sabés que eso es algo,
sí,
que nosotros enseñamos en teatro. Porque es muy difícil para los actores nobles, no para nosotros, sí, que ya somos consagrados. Saber qué hacer con las manos es muy difícil. Fuera de joda, yo te pongo a ver qué hace con las manos.
Bueno, bien. Y para, bueno,
si tus manos hablaran,
en muchos momentos canta con los ojos cerrados.
No me mande mensajes de mi celular porque, sí,
porque solamente le quedó bien el 65% de su capacidad, ¿viste?
Bien.
Y bueno, entonces se cerraba los ojos para concentrarse porque si no, se iba.
Bien.
Bueno,
creo que lo atropelló el cerebro.
Vendió más de 300 millones de discos, ¿no? Estuvo semiparalítico ahí durante 2 años y quedó, bueno. 300 millones de discos.
A un dólar por disco, 300 millones de dólares.
Él ha grabado en 14 idiomas.
Eso es verdad.
Le dieron el Grammy honorífico de la Academia Estadounidense de las Artes y de las Ciencias por toda su carrera. Es el artista latino más exitoso de su tiempo.
¡Salud!
¡Salud por él!
¿Y es verdad que en un programa le tiró los galgos a Mirta Legrand?
Puede ser.
¿A quién no? Dicen todos.
Sí.
Dice que era muy tímido.
A Susana se la puso amigo también, ¿no?
Muy, muy tímido.
Tengo un amigo sí, mayor que yo, obviamente.
¿Y la Cecilia de Oro?
También. No, bueno, no,
fue político. Es más, siguen hablando con él todavía.
El brochet de oro.
Es más, tengo un amigo yo que fue en su momento. Salud.
Perdón.
Tengo un amigo que en su momento fue embajador en México y cuando él fue a cantar a México se lo puso en un ascensor. Y le pasó lo mismo que a mí con Sandro. Digo, si era gay, este es el momento que me hago gay.
Ojo, claro.
Sí, olvídate.
Bueno, en una fiesta del jet madrileño conoció a Isabel Presley, una filipina,
sí,
que estaba estudiando secretariado en Madrid.
Bien.
Vio que filipina había sido colonia española.
Sí. ¿Algo que ver con Elvis?
No sé. Quizá Elvis dejó, por su paso
por
filipina,
ahí,
dejó, sí, algo. 19 años tenía ella, mire usted. Y la llevó, dice, a un concierto de Juan Pardo.
¡Ajá! El famoso Juan.
Celebrado en la sala de fiestas Lord Windsor. Y
sí,
ahí parecía que
y ahí
surgió el amor.
Ahí machearon.
Pero bueno, él era muy celoso, posesivo, como padre ausente, lo acusan sus hijos.
Bueno,
infiel por naturaleza.
Lo que siempre se discute.
¿Quién no?
Perdón, esto es como lo de la Lucía, que estaba mal la coma. Quien no iba a su casa, por eso padre ausente.
Salud. No, yo digo, una de las cosas que se le recrimina. Una de las cosas que se le recrimina es por qué nunca cantó a dúo con el hijo.
Ah, bueno, él no quería saber nada.
Por eso, porque le tenía celos, dicen.
Sí.
Un tarado.
El hijo tuvo que esconder su carrera, todo. Y el padre sigue diciendo que...
Y el otro hijo tuvo que esconder su...
Porque tiene el mismo apellido que yo, claro, el famoso.
¿Sí? Obvio, y el otro tuvo que esconder otra cosa porque...
Bueno, 7 años con Isabel Presley
y
terminó el divorcio. Dice que le costó mucho conquistarla, pero después, bueno, cuernos de por medio. Bueno,
no recordemos, aplauso.
Después se fue a Miami.
Porque recordemos que estuvo con Marit Zavalli. Cuando ¿también? Marit Zavalli, pero claro. Cuenta ahí, salud.
La cosa es que se fue a Miami y en 1995 comenzó a salir con una ex modelo holandesa, Miranda Rijnsburger.
Ajá. De la famosa de la burger.
Burguesa, sí. Claro. Sí. Como la de Wanda. Y que al día de hoy es su pareja oficial, no sé si al día de hoy, pero bueno, fue su pareja oficial muchísimos años. Y madre de 5 de sus hijos.
Ah, para la.
No sé cuántos tuvo un
montón. 42.
Bueno, y ahí apareció un valenciano, Javier Sánchez Santo, que le ganó un juicio.
Que también fue pareja de él.
No, hijo de él. Latin Lover profesional, le llamaban algunos. Dice que estuvo con más de 3.000 mujeres.
Sí, bueno.
Él pero... dice que no sé si es algo cierto, pero nunca dejó de negarlo, ¿viste? Nunca lo negó, ciertamente. Lo dejó ahí.
Él le dejó trascender el mito.
Claro. No sé si 3.000,
2.900.
¿Viste
Castro, es hijo de él también?
No.
Puede ser.
¿Cómo llamaba la que fue la ex de Cacho Castaña, la morocha, que estaba más buena como el pollo con la mano?
¿Adriana Varela?
No.
Mónica Gonzaga.
Ya cuando hablé con Mónica Gonzaga y Marit Zavalli ya es mi ídolo.
Ya nombraste a 10, 15 de ahí que
sí.
Dicen, bueno,
está Susana.
Dicen que estuvo, que apoyó fervientemente a Felipe González, sí, en sus mejores momentos.
También lo apoyó Felipe.
Y también después lo apoyó a José María Aznar.
¡Apa!
O sea, se fue de la izquierda a la centro derecha y bueno.
Es que es un apoyador
bueno,
serial.
Y también tuvo una buena relación, claro, con Donald Trump.
Bien.
Hasta que Trump dijo bueno, que iba a expulsar a todos los inmigrantes, todo, y bueno, y ahí ya lo dijo más o menos que era un
gilipollas. Está claro que
estamos hablando, ¿no? Relación con sus hijos mayores, especialmente con Enrique,
sí,
vamos ya ir abriendo.
Sí.
Fue medio así, medio raro, como dijimos.
Sí.
Ya sabemos, un tipo español, una relación con España así de amor-odio con los españoles. Y es uno de los españoles, es el español más consultado en los buscadores de internet.
Lo único que...
Su fortuna, 800 millones de euros.
¡Ah, vos! ¡Salud!
Sí, lo único.
Y como decía Osvaldo, sí, escúchame, 300 millones de dólares. A un dólar por disco se le da 300 palos ahí. Más todo lo demás. No, lo único que yo. A mí sí me gusta el tipo, vamos a ser sinceros.
Lo que tenía era una imagen de degradado en la foto.
¿Quién no tuvo un disco, ¿no?, de él?
Obvio.
Una imagen de degradado. ¿Degradado? Aparecía en las tapas de los discos como un galán.
Sí.
Playboy, pero después aparecía en cuero, con ese bronceado.
Sí.
Patoso, tirar un sillón.
No, grande, pero esa famosa
ese
foto.
Ese disco lo tenía con el sillón, claro, de atrás de caña.
El famoso fue. Sí, con el
con
traje blanco.
Acá, colgado,
ese fue el disco que se hizo famoso acá.
Era degradado, claro. Era degradado en alguna cosa.
No, ahora sí, una cosa.
El amor.
Mirá, sí, a Richard este.
Una cosa que yo. Que nunca. Yo a mí me gusta el tipo, vamos a ser sinceros, me gusta como canta.
Prefiero a Richard.
Pero lo que. Sí, lo, bueno.
Puede
hoy.
Elegir, ¿no?
Hoy.
Yo paso.
Hoy, sí. Una cosa que no te debería haber hecho nunca tanto él como Plácido Domingo, aunque el venezolano argentino, ¿cómo se llama?
Montaner.
Cantar tangos.
No.
No tendría que haber nunca cantado tango.
No, señor. Pero bueno.
Hay un latinoamericano que le salió bien cantar tango.
¿Quién?
Porque el tango tiene la misma base armónica que la salsa.
¿Rubén Blades?
Rubén Blades. Tango que me hiciste mal y sin embargo te quiero porque sos el heredero de mis noches solitarias.
Ay, pero por favor, me corrió una cosa por la espalda.
Rubén Blades canta la orina del riachuelo y te pone la piel de gallina.
Ah, para la... Tenemos que pasarlo un día.
Sí.
Bueno, también hay una versión de... qué loco lo mío, che.
¿Qué pasó?
El Cigala. El Cigala también es muy buena, del Cigala, de Niebla y Riachuelo.
Hemos pasado el Cigala acá en las noches, sí, de tango.
Tengo que hacer
el que hemos
también,
hecho. Tengo que hacer, sí. ¡Ay, ay! Canto así el Cigala, sí.
De acá, mirá. Esto, hay una frase que dice: quiero que tú me acompañes, mujer.
Sí.
Que compartas conmigo tu vida y después, cuando el viento de otoño acaricie tu sien,
sí,
estar juntos y unidos iguales que ayer.
Ah, vamos, salud.
El amor eterno.
Cacho de cancha,
padre. Se lo dedico a Mariana.
Cacho de cancha también, Cacho.
De lejos, claro, te vive. De lejos te vi venir.
Julio Iglesias.
Obvio.
Y vamos con el tema, señor Ricardo Quiero, de Julio Iglesias.
Vamos.
Quiero enseñarte un camino en el mar, un lugar donde nadie ha podido llegar, donde el viento es amigo, la brisa un suspiro que abraza tu cuerpo pequeño al pasar. Quiero que tú me acompañes, mujer, que mi canto amanezca dormido en tu piel, y decirte al oído sin miedo al olvido mis versos queridos, mis versos de ayer. Quiero perderme en tu cuerpo y anclar en tu puerto mi barca vacía de amor. Escribir en la arena mi llanto y mi pena, dejar que las olas borren mi dolor. Quiero que tú me acompañes, mujer, que compartas conmigo tu vida y después, cuando el viento en otoño acaricie tu sien, estar juntos y unidos iguales que ayer. Enseñarte un camino en el mar, un lugar donde nadie ha podido llegar, donde el viento es amigo, la brisa un suspiro que abraza tu cuerpo pequeña al pasar. Quiero que tú me acompañes, mujer, que mi canto amanezca dormido en tu piel, y decirte al oído sin miedo al olvido mis versos queridos, mis versos de ayer. Quiero que tú me acompañes, mujer, que mi canto amanezca dormido en tu piel, y decirte al oído sin miedo al olvido mis versos queridos, mis versos de ayer. Quiero que tú me acompañes, mujer, que compartas conmigo tu vida y después, cuando el viento...
Hola amigos, soy Claudia Puyó y estoy escuchando Radio Ragú.